12 del día, 36 minutos, y en las opiniones cruzadas al mediodía es un gusto saludar a la representante del Pacto Histórico, la doctora María del Mar Pizarro. Doctora Pizarro, gracias por acompañarnos, una muy buena tarde.
Buenas tardes, Alejandro, y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy.
Y al otro lado de la línea está el doctor Enrique Gómez, él es presidente del Movimiento Salvación Nacional. Doctor Gómez, gracias por acompañarnos.
Alejandro, un saludo a usted, a su equipo de trabajo, a la audiencia y a la representante que nos acompaña.
Bueno, estamos en medio de una tormenta política que puede tener impactos judiciales y tiene que ver con la denuncia que presentó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ante la Fiscalía para que se investigue la conducta del doctor Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, y de Nicolás Alcocer, el hijo adoptivo del presidente de la República, que tendrían intereses en una hidroeléctrica llamada Urrá. Allí habrían gestionado contratos para la compra y comercialización de energía, pero también para adjudicar unas obras de infraestructura claves de esta empresa que tiene como sede Montería. María Fernanda Tarazona, usted ha revelado detalles adicionales en torno a esta denuncia y ha tenido oportunidad de conversar hace algunos segundos con el doctor Ricardo Roa a propósito de esta denuncia que acaba de conocerse y que lo involucra a él y a su pareja, a Julián Caicedo. María Fernanda.
Alejandro, pues mire, lo primero es decirle que acá en RCN Radio conocimos que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, pues remitió estas denuncias anónimas que le llegaron a él, al presidente Gustavo Petro, para informarle qué era lo que estaba sucediendo. Tiempo después, pues presentó esos documentos clave que hizo llegar exactamente del equipo legal del ministro de Hacienda, señalando un presunto tráfico de influencias e incluso hechos de corrupción. Nosotros hace pocos instantes hablamos con el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien se refirió a las denuncias que los salpican en el presunto tráfico de influencias, asegurando que nunca ha puesto un pie en esa empresa. Escuchemos lo que dijo.
Nunca he puesto un pie en esa empresa y no conozco a nadie, ni del nivel directivo, ni subdirectivo, ni de junta directiva, ni administradores. Bueno, primero decir que frente al joven Nicolás Alcocer no tengo ninguna relación en particular distinta a los acercamientos que en el plano familiar y de mi cercanía también con la casa familiar de la actual presidencia, pues no tengo distinto a eso nada. Segundo, lógicamente, el ministro Bonilla está haciendo el ejercicio que corresponde hacer a cualquier funcionario público ante anuncios o denuncios de eventuales posibles conflictos o actos de corrupción. Él está procediendo de conformidad a la ley.
Recordemos que Ricardo Roa se menciona porque se habla de su pareja Julián Caicedo, quien tiene algún tipo de vínculos con la empresaria Marisol Segura, propietaria de Energéticos, quien participó en contratos en la hidroeléctrica de Urrá. Lo que dice el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, es que ni él ni su pareja tienen ningún tipo de contratos o injerencia en esta hidroeléctrica. También pues se ha referido a los acercamientos con Nicolás Alcocer, dice que solamente tiene que ver con el plano familiar, pero que no tiene nada que ver con la entrega de contratos.
Pues esa carta la remitió el ministro de Hacienda luego de recibir esas denuncias en el mes de septiembre que ya mencionaban a Nicolás Alcocer, al doctor Roa y a Julián Caicedo. Pero hay además un documento que es el que soporta esta denuncia por parte del ministro de Hacienda, donde aparecen unas fotografías de personas involucradas y lo que es grave, Carlos, eso nunca sorprende, congresistas de la costa caribe que también estarían involucrados, y adivine quién también está allí mencionado y que está en otro escándalo.
Andrés Calle, Iván Name
aparece allí también mencionado. María Fernanda.
Pues sí, mira, Alejandro, exactamente se trata de 7 páginas en los que se detallan los vínculos que se tendría entre el hijo de la primera dama, Verónica Alcocer, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y también pues su pareja. Incluso también se mencionan a los senadores Name, Pineda y Chagui, quienes aseguran que se aprovechaban de sus aliados al interior de esta empresa y en la junta directiva para querer seguir ejerciendo control de la misma y presión sobre la nueva administración. Con respecto al hijo de Verónica Alcocer, Nicolás Alcocer, se cuestiona su cercanía con David Cerón, quien se habría presuntamente beneficiado en el proceso de adjudicación del parque solar 2022. También hay numerosas fotografías en las que se ve a Lucía Muñoz Petro y su esposo David Cerón. Este accionista principal se ve a estas personas en yates, en numerosas fiestas, e incluso se cuestiona pues la cercanía de Ricardo Roa con la empresa Power China, a quien se le ha pues asumido 60 mil millones de pesos en numerosos contratos en diferentes proyectos a nivel nacional. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, lo que dice es que tiene las pruebas para sustentar que no tiene nada que ver y que incluso lo que ha hecho es decirle al propio gobierno nacional que pare algunas de las contrataciones que se tienen en esa hidroeléctrica, ya que superan los 5 años, que es lo normal de este tipo de procesos de contratación.
Doctora María del Mar Pizarro, estamos ante un episodio de Fuego Amigo, esto es cortina de humo. ¿Qué piensa y cuál es la lectura que usted tiene de estas denuncias del doctor Bonilla?
Pues lo primero que quisiera decir, Alejandro, es que uno nunca debe legitimar las denuncias de corrupción. Nosotros tenemos un proyecto en trámite que es protección a denunciantes de corrupción, y lo que han dicho, digamos, los distintos expertos como Transparencia por Colombia es que la medida que ha sido más exitosa en otras regiones ha sido la protección a denunciantes de corrupción. Pero también nosotros tenemos que tener en cuenta que las denuncias anónimas, sobre todo, pues pueden ser un arma de doble filo, porque primero se pueden usar como un arma política para deslegitimar un gobierno, pero pues también son una medida muy importante para la lucha anticorrupción. Nosotros, yo creo que con todo lo que está pasando, con todo el ruido que ha habido con la unidad de gestión de riesgo, ahora esto y otros casos, el presidente de la República debería convocar una misión de expertos en la lucha anticorrupción, que nos hagan una estrategia muchísimo más contundente en la lucha anticorrupción. Mira, desde el 2016 al 2022 se han perdido 133 billones de pesos en corrupción y tan solo se han recuperado 9 billones de pesos. Imagínate todo lo que podríamos hacer con este dinero, pues sobre todo en temas de protección a los niños, porque resulta que el 25% de los recursos que se pierden en corrupción afectan principalmente a nuestra niñez, lo cual es supremamente pues delicado.
No, y es que evidentemente eso que usted anotaba es cierto, todas estas denuncias, el caso de la unidad de gestión del riesgo o de Brecht, todo esto tiene que ver con gente que termina filtrando, el whistleblower, que termina filtrando esos datos y obviamente pues tiene un carácter político o quiere reivindicarse porque no le adjudicaron un contrato, etcétera. Doctor Enrique Gómez, ¿cuál es su opinión en torno a este nuevo escándalo?
No, pues esto primero no se puede andar minimizando y distrayendo a los oyentes. Aquí es el equipo jurídico del Ministerio de Hacienda el que formula la denuncia, al margen o no de si el origen es, son anónimos. Y el ministro Bonilla fue tolerante con eso. Mire que esto ha afectado a los estados financieros de Urrea, Alejandro, que ya el año pasado tuvo pérdida en utilidades de más de 60 mil millones, a pesar de que tuvo ventas al tope y los mejores precios. Esa empresa ya se está debilitando porque es pasto de esta corrupción. Bonilla sale ahora con esto para enviarle un mensaje claro a Petro de que si lo dejan solo en el escándalo de la UNGRD y del compro de los votos a los congresistas, pues él va a revirar directamente hacia el entorno inmediato de la familia Petro Alcocer, que además lo hemos denunciado yo por lo menos desde hace rato, la interferencia de Danilo Romero Gómez y sus distintas empresas de comercialización en el tema de no solo mal usar los contratos de Urrea, sino manipular el objeto social de Ecopetrol. Pues ese es un contubernio que el país ya conoce, respecto al cual la Fiscalía nada investiga, y que aquí pues se está escalando, esto se está derrumbando por dentro de ese gobierno de corrupción. Aquí no podemos salir a decir ahora que es que busquemos iniciativas para frenar la corrupción. No, la gente que quiere luchar contra la corrupción lo logra, y quienes quieren denunciar lo logran hacer. Aquí, en el caso tanto de la compra de votos en el Congreso como de estos beneficios de Urrea, Es evidente que los documentos, las empresas son empresas de fachada y que intermedian entre la generadora y las comercializadoras de este oscuro amigo cercanísimo, compadre, se dice, de Gustavo Petro, Danilo Romero Gómez, y también eventualmente con Ecopetrol, que es un gran comprador de energía a nivel nacional. Esto es de una gravedad monumental y es bueno para el país que Bonilla se la esté cobrando a Petro por el enriquecimiento de su familia, porque yo creo que el país sí debe conocer a fondo que este gobierno, como muchos otros anteriores, eso no lo excusa, es realmente un antro de corrupción en perjuicio de toda la ciudadanía y de muchas empresas del Estado.
¿Usted ve, doctora Pizarro, una vendetta quizás allí al interior y que se está cobrando el doctor Bonilla pues ese episodio de la unidad de gestión del riesgo?
Pues realmente yo no lo veo así, creo que es una acusación, digamos, muy fuerte para hacer, ¿sí? Yo lo que creo es que el ministro Bonilla seguramente en este momento, o sea, nosotros como servidores públicos tenemos la obligación de tramitar a los entes de control cualquier denuncia o hecho, digamos, que vaya contra la ley. Esto es una obligación que todos los servidores públicos, si a mí me llega como congresista una denuncia, yo tengo la obligación, y si no estaría implicada, de mandarlo a la Procuraduría, a la Contraloría o al ente o a la Fiscalía, dependiendo del hecho. Ahora, yo sí quisiera decir que los denunciantes no están denunciados, ¿sí? Digamos, por eso fue que nosotros trabajamos con Transparencia por Colombia y otras organizaciones este proyecto de denunciantes de corrupción. Cuando se le pregunta, digamos, a los colombianos y por qué no denuncian casos de corrupción, les da miedo, uno, perder su trabajo, les da miedo, temen por su vida, temen por su familia, y lo que busca exactamente este proyecto, que nosotros quisiéramos que tuviera mayor trascendencia y mayor agilidad en el proceso legislativo, porque lo que vemos es que no, digamos, no se está agendando con las velocidades que nosotros quisiéramos, es que esta medida realmente tendría importantes efectos. Ahora, el tema de corrupción es endémico en Colombia. Primero, no pasa solo, pues lo que vemos es que no hay denuncias solo en torno al gobierno, sino también a todos los partidos políticos. Si nosotros vemos, por ejemplo, Cambio Radical, en gobiernos anteriores tenemos un montón de personas que ya han sido acusadas por la Fiscalía, que están pagando casa por cárcel. Segundo, aquí el problema de corrupción no es solo de los políticos, es también de la empresa privada, y muchas veces nosotros no ponemos un ojo en esto. Para que haya un político que robe, se necesita una empresa que robe, y nosotros no estamos persiguiendo la corrupción al nivel privado. Una medida que ha sido muy también exitosa es el tema de beneficiarios finales. Nosotros intentamos meter un artículo en la reforma tributaria anterior acerca, digamos, de beneficiarios finales, que es saber el dueño, el que se beneficia al final en una empresa, quién es, porque sabemos que hay mucha triangulación en el lavado de activos. Entonces, primero, pues el tema de que son todos los partidos políticos y todos los sectores políticos, es un problema endémico, es un problema de privados y públicos, y definitivamente tenemos que combatirlo desde las ideas, pero también desde el legislativo y también desde la cultura ciudadana. Las estrategias, por ejemplo, que nosotros vemos en los países nórdicos es prevención, acusaciones y educación. Porque es que nosotros también tenemos una cultura del vivo, de a papaya puesta, papaya partida, que genera que casi que hayamos normalizado la corrupción. Mira, los colombianos sabemos, digamos, que hay una familia corrupta, ¿sí?, en una región del país, y seguimos votando por esos mismos círculos de poder y seguimos vendiendo el voto.
Y aquí estoy bien, no, y es que este es el entorno, además de la familia, el presidente, el círculo más cercano a Gustavo Petro, el que aparece salpicado con esto. Hay una reacción de Sergio Fajardo, el ex candidato presidencial, dice: el trabalenguas de la corrupción en el gobierno de Petro. Ricardo Roa, presidente Copetrol, otra vez acusado de direccionar contratos en la hidroeléctrica de Urrá, y con nuevo compañero Nicolás Alcocer, hijo adoptivo del presidente. ¿Quién los denuncia? Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, también señalado por compra de congresistas. Cada nuevo escándalo les quita la máscara y reafirma lo que siempre hemos dicho: pagan para llegar y llegan a robar. ¿Cuál es su impresión, doctor Gómez?
No, yo le daría un llamado a la cordura y a las indéresis, a la representante de Pizarro. Esto no es de presentar proyectos de ley. Pídale a su jefe de gobierno, a su jefe político, que retire a Roa de Ecopetrol, que ya el volumen de denuncias es abrumador. Y no olvidemos que Ricardo Roa no solo fue gerente de Energía de Bogotá, también fue gerente de Energía de Santander. Es un tipo que conoce a fondo todas las triquiñuelas del sector eléctrico y por eso es el que le lleva la mano a la familia de Petro para enriquecerse a través de los recursos públicos. La primera sindéresis no es decir que es que por allá en una región hay una familia corrupta, no, la familia presidencial está tocada de corrupción en los dos Nicoláses, está tocada de corrupción en el mal gasto que implica Verónica Alcocer para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Pidan en la izquierda, en honor a los votantes, por Dios bendito, que renuncie el ministro de Hacienda, que está completamente acorralado. El ministro Bonilla no puede salir ahora a negar que compró votos de congresistas, que no solo impulsó estos cupos indicativos oscuros donde el parlamentario no solo saca el proyecto, sino que impone el contratista y negocia con el alcalde. Entonces, aquí estamos trivializando la corrupción. Yo oigo a la representante Pizarro y todo es normal. Y ese famoso argumento, doctora, es un suicidio ético. Como lo hacían antes, entonces, pues, que lo hagan ahora. No, el país está decepcionado, frustrado. Millones de colombianos votaron por Gustavo Petro bajo unas falsas promesas de darle transparencia a las relaciones con el Congreso y de darle un manejo transparente a los recursos públicos. Y ahora, pues la izquierda en el Congreso mira para otro lado, dice, no, yo no recibí, compraron mayorías con otros partidos, pero pues eso siempre ha pasado, dejémoslo así, ¿no? Eso yo creo que no hace sino agravar el problema y hablar de arcanos trámites legales, que eso sí no avanzan, doctora. De pronto usted, como es cercana al ministro Bonilla, debiera decirle que compre votos para luchar contra la corrupción, a ver entonces si de pronto avanza en la agenda legislativa algún un proyecto serio del pacto histórico para frenar este sangre que está viviendo el país.
Me da la impresión de que estamos además asistiendo a las primeras de cambio de este nuevo escándalo. Doctor Gómez, gracias por estar con nosotros, le deseamos una buena tarde.
Cordial saludo a toda la audiencia, a todo el equipo de trabajo de RCN. Muchas gracias.
Gracias, doctora María del Mar Pizarro.
Alejandro, yo sí quisiera responder, porque pues creo que la verdad me parece un poco irrespetuoso las palabras del doctor Gómez. Yo he dicho, y digamos nosotros hemos defendido, que se investigue y se llegue hasta las últimas consecuencias. Y nosotros no estamos, digamos, mirando hacia otro lado, sino que estamos pidiéndole a la Fiscalía sí que investigue, y también estamos pidiendo que haya una misión de expertos. Y yo le quiero decir una cosa, los partidos de oposición, por ejemplo, ayer no quisieron votar una proposición donde se pedía más transparencia para la ejecución de los fondos mixtos, que es donde sabemos que hay focos de corrupción. Entonces, claro, la oposición sale a decir, ay, sí, no, es que este gobierno este gobierno está podrido, es corrupto. Pero cuando realmente tenemos que rediseñar el Estado y tomar medidas técnicas, ¿sí?, para la lucha contra la corrupción, estos tipo de medidas sí no las quieren implementar.
Doctora María del Mar Pizarro, gracias por habernos atendido, así usted muy amable.
Muchas gracias, muy amable.
12:54